esta tarde, Cristo del Calvario. Vine a rogarte por mi alma enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Yo, al verte así ahora, ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Como no, desde Radio Morata, buenas tardes, en el 107.6 de la FM, volvemos a estar un martes más con todos ustedes, pues para hacerles compañía, para sentirnos nosotros también en compañía, para que sí, para compartir con nuestros colegas que hacemos la radio, bueno, pues su esfuerzo, sus ganas, su deseo, su buen y bien hacer. Y bueno, pues nada menos que tenemos primero y por ahí hacer puñetas como casi siempre a nuestro amigo y compañero y yo qué sé, y muy mucho, el doctor Julio Montenegro. Maestro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas pero tardes.
Dice que tampoco están a hacer puñetas.
Bueno, andando sí, ¿eh?
andando sí.
Pues el doctor Julio Montenegro, que lo tenemos en la otra esquinita de las Españas, aquí en el estudio nada menos que tenemos a nuestro arquitecto técnico don Óscar López, ahí al mando de los mandos, valga la resonancia redundativa, y a otro compañero que también hacía tiempo que no estaba por aquí y que hoy ha podido venir, Esteban. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
David Flores, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Nada menos que el señor presidente de la Asociación Española del Ventrículo Derecho. Y a otros colegas y compañeros que las circunstancias coronarias han hecho que nos tengamos que conocer. Y esto trae siempre sus cosas. Todas las cosas, aunque sean malas, traen cosas buenas. Si las sabemos distinguir, diferenciar, extraer, sustraer, robar de las cosas malas, pues resulta que son preciosas y maravillosas. Entonces, bueno, pues se llama Alejandro del Valle. Buenas tardes, Alejandro. Y viene con su esposa Laura.
Hola.
Buenas tardes, que es una pareja joven, encantadora, con una melena larga y bueno, fantástica y maravillosa, sobre todo Alejandro.
Hay que cuidarse.
Hay que cuidarse. Y con una barba espesa y bajito. ¿Cuánto mides, Alejandro?
1,90.
No me he dado cuenta cuando estábamos ahí en paralelo de pie tú y yo, pero por ahí.
Yo con la melena, yo un poco más.
Si tú tuvieras melena, pero un poco ahí más. O sea que más o menos estamos sí, todos en las mismas, sí. Porque 1,90 mido yo, o medía en tiempos, ahora ya no sé. Y
hombre, ahora que te ha crecido la cabeza más.
Bueno, pero también me he ensanchado. He adelgazado de cuerpo, pero he ensanchado de coco. En fin, no sé si me estoy dejando a alguien.
Hombre, Mar Peralta, que no está con nosotros
Mar
hoy
Peralta,
aquí, que está
de viaje. Que viene de los mares del este, ¿no? O del noreste.
De Barcelona. De Barcelona.
Del noreste. Y la tendremos por aquí la próxima semana. No sé si nos estará escuchando por ahí desde el coche o si nos llamará para decirnos cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que poder contar. Se pueden hablar de cardiopatías congénitas. Podemos hablar, Julio, de lo que tú nos tienes por ahí reservado, que no sé qué es exactamente. Maestro
pues,
Julio.
Sí, estaba jugando a tres barajas.
Ya.
Yo había pensado un tema, pero vamos, mejor.
Vale, pues podríamos empezar nosotros, como tú dices, y luego te sumas. O bueno, te sumas ya.
Sí, no, yo voy metiendo baza.
Vale, eso es. Como, pero como siempre.
Este ataque, con eso de que no te vemos y que yo estoy bastante más tonto de lo normal, que ya era bastante, pues entonces al no verte me despisto.
No te preocupes, que haré notar mi presencia.
Yo no siento nada, pero presiento que a chorros escapa la magia de su alma. Él en la calle tirado, alguna ambulancia lejana resuena en la noche olvidada. De los caballos de acero, tu gasolina, mi sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo, y el gris de la carretera dibujaba su melena, y su luz se le apagó, y su voz se le apagó. Se le apagó la luz, tembló, y no llega a la camilla. Luchó buscando una salida para ir a escuchar su corazón, con las manos confundidas. No me tengo en pie, no llego hasta la línea de su vida. ¿Por qué no habla? No entiendo. Hace un momento me iba diciendo: a veces corro cuando tengo miedo. La ambulancia volaba, y entre la vida y la muerte pensaba que echaba tanto de menos su casa. Amarga risa en la cama, imagina que es una diana con todas esas agujas clavadas. Bromea sobre su suerte, que le hace sentirse más fuerte entre la vida y la muerte. Se piensa tan diferente. Y la luz se le apagó, y su voz se le apagó. Se le apagó la luz, tembló. Le cerraron las cortinas. La indirecta comprendida y una torpe despedida de un gran amigo en mi vida.
Tanto que tengo miedo. La ambulancia pensaba que echaba tanto de menos su casa. Amarga risa en la cama. Imagina que es una diana con todas esas agujas clavadas. Bromea sobre su suerte, le hace sentirse más fuerte. Entre la vida y la muerte se piensa tan diferente. Pero la luz se le apagó y su voz se le apagó. Se le apagó la luz del rock, le cerraron las cortinas y escuchó pasar.
Muy buenas tardes a todos, a los oyentes, a vosotros, en especial a los invitados que han venido hoy a conocer la emisora. Y nada, darles pues la bienvenida y que no pasa nada, no podéis hablar, si queréis no habláis y no hay ningún problema, pero ya verás cómo vais a arrancaros, sí, poco a poco.
Ya se han arrancado, ¿verdad?
Ya, poco a poco.
Ya se han arrancado. Tuvimos un programa muy interesante que se nos quedó corto, que yo creo que habrá que rellenarlo y que hoy, mira tú por dónde también, sin darnos cuenta, disponemos un poco de él, y es cómo viven nuestras mujeres o nuestros maridos, dependiendo las circunstancias que nosotros vivimos, ¿no? Lo que sufren, lo que pasan, los distantes, los raros que nos ponemos, en fin, las cosas que van ocurriendo. Pero bueno, tú realmente lo que traías...
Sí, hoy aprovechando esta semana, que el día 14 de este mes de febrero es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, pues quería aprovechar para hacer un homenaje a esos niños que nacen en el mundo, nacen con un problema cardíaco ya directamente desde su nacimiento. Más o menos nacen unos 1,5 millones de niños con estos problemas.
1,5 millones de niños en el mundo,
¿no? En el mundo,
directamente con esto.
Con este problema.
¿Y cómo se detecta? ¿Cuándo se detecta?
A partir de la sexta semana el corazón ya está latiendo y está funcionando. Bueno, lo primero que late en un niño es el corazón. O sea, lo primero que crece dentro del útero, digamos, es el corazón. Y bueno, a la sexta semana, que está un poco más formado, ya ahí se ven las carencias y puede tener un problema cardíaco a partir de la sexta semana.
Un mes y medio.
Sí, eso es. Un mes y medio, 2 meses por ahí, y empiezan a los médicos a ver que puede tener un problema congénito, que no quiere decir genético, ¿no? Porque realmente esto es si te toca la China. O sea, es un problema si te toca, o sea, no porque tengas antecedentes, que algo influye, pero no mucho, te puede tocar o no.
Don Julio, ¿qué diferencia hay entre congénito y genético?
Pues mira, lo estás explicando muy bien. Genético es que va metido en los genes. O sea, que lo llevamos escrito. En la herencia que nos dejan mis padres.
Eso.
Entonces, ahí, digamos, cuando una enfermedad es genética, hay muchas más posibilidades de que se desarrolle, sobre todo, bueno, ahí tendríamos que entrar si los genes que la llevan son dominantes o no, pero hay muchas más probabilidades de que se desarrolle. Sobre todo en caso de que haya incidencia por parte de los dos, o sea, por parte del padre y la madre, en las líneas familiares, entonces es más fácil que se desarrolle. Congénita es que se nace con ella.
Eso es.
Entonces no necesariamente implica que haya una alteración en los genes, sino que, bueno, en el proceso de desarrollo del embrión, pues se produce un fallo en algún sitio. Ya digo, puede ser, pues es un fallo, puede ser genético, puede ser accidental, y hay una cosa que sale mal, que no sale como debería salir. O sea, esa es la diferencia. Genético es que se nace con ello, hereditario o congénito es que se nace con ello, y genético podríamos asimilarlo a hereditario.
Eso es. Eso es el problema, por ejemplo, que nosotros tenemos. En mi caso tengo la displasia, pues es genético, y congénito, pues sí, es un crío que desde el seno materno pues tiene un problema cardíaco. Algunas veces cuando nacen en un porcentaje, digamos que se va corrigiendo al crecer ese niño. Otras veces, desarrolla la enfermedad directamente y tiene que ser tratado, como cualquier otra dolencia. Y bueno, y hay veces que sí que llegan a la curación, pero vamos, está, pues como todas estas enfermedades están un poco verdes, hay muchas enfermedades de las denominadas raras, y bueno, pues están trabajando en ello.
Y en tu caso, Alejandro, ¿cómo es la cosa? ¿Congénito, genético, lo sabes?
Es congénito. Es congénito, se supone que se está desarrollando ahora. Tengo ya 30 años y bueno, lo tengo por parte de madre. Y me enteré por su fallecimiento, las causas que la mataron, fue la displasia. Ella no lo sabía, como esta enfermedad te enteras cuando te da, y si puedes te reviven y si no, no. Y a raíz de ahí me estaban estudiando. Y bueno, parece que me ha tocado a China.
¿Y esto se puede controlar con respecto a vuestros hijos?
Bueno, hay un estudio, es la polémica. No sé si ha escuchado, Julio, el tema de los, lo diré, de, a ver, se me va.
Claro, tranquilo.
De los óvulos que en Reino Unido, ¿lo has escuchado?
Bueno, sí, que se hace una selección.
Eso es, hace una selección con el óvulo.
Bueno, es que con eso, con el tema de la reproducción
asistida.
Más o menos asistida. Uh-huh. Hay muchas posibilidades. Por una parte está, pues eso, está lo que es, digamos, el sistema de fecundación más normal, lo que dijo que se hace en vitro, pero es eso, es con las células del padre y de la madre, se hace una fecundación, se sacan varios embrioncitos, o sea, en las primeras etapas del desarrollo, y entonces se hace un análisis genético, se ve si está presente ese gen alterado, se desechan los que lo tienen alterado y se sigue el embarazo con los que no lo tienen, suponiendo que exista esa posibilidad. Y otra posibilidad, que creo que es a la que tú te refieres, es a lo último que están haciendo, que son lo que llaman los hijos con tres padres.
Eso es.
Que son, pues eso, entonces, dado que si, por ejemplo, el gen dominante está en la madre, no va a haber posibilidad de que el hijo se escape, porque al estar en un cromosoma X le va a tocar siempre.
Sí.
Entonces lo que se hace es buscar, o sea, coger el material genético de otra mujer que no tenga ese gen alterado, y es lo que se junta con el, o sea, no todo el material genético, sino fundamentalmente la ADN mitocondrial. Si no le no he visto yo mal, ¿eh?
Sí, la mitocondria, porque exactamente.
Porque yo lo he leído en los periódicos, y yo de las cosas, en los periódicos como divulgaciones también, pero muchas veces el tema de medicina hay que cogerlo con bastante cuidado.
Sí, como con todo.
Es eso, entonces es la parte del ADN mitocondrial, la que se coge, se quita el de la madre, se pone el desadonante,
eso es.
Y luego con el espermatozoide, el material genético del padre, pues se lleva a la fecundación, y entonces el hijo estaría libre de ese problema.
Ahora ya, bueno, que está tanto la ciencia, que va evolucionando a la velocidad que va evolucionando, que se está metiendo con la genética, tal, bueno, pues parece que está viendo unos resultados impresionantes, y yo no sé, la gente que nazca dentro de 100 años, si se va a morir algún día o habrá que matarles, ¿no?
La esperanza de vida ahora mismo es de los niños que nazcan ahora, la esperanza de vida son de 80, 90 años.
Ahora ya lo
llegamos. La esperanza de vida de media, o sea, 90 años, perdona, o sea, que fíjate.
Pues porque errores médicos ha tenido que haber un montón en este sentido, y muchos otros, claro, a lo largo de la evolución, ¿no, Julio?
Hombre, en este sentido, en estos temas, y pero vamos, sobre todo en temas de estos, que como decía antes, son lo que se llaman enfermedades raras, porque hay poca incidencia, entonces hay pocas personas que la tengan, entonces digamos son bastante desconocidas, no deberíamos hablar de errores. Porque, claro,
falta de conocimiento, ¿no?
Claro, es que cuando, o sea, tú imagínate, el primer médico que se encontró un problema de estos, cualquiera de estos problemas congénitos, o sea, genéticos que hay, o incluso congénitos, pues evidentemente no tenía ni idea por dónde meterle mano.
Claro.
Entonces, sería más bien un error, pues eso, por falta de conocimiento, pues bueno, porque hasta en un momento determinado no se ha encontrado esa alteración.
Y falta de técnica también para poder llegar a ello. La evolución de la técnica está siendo... Yo no sé la progresión cómo está siendo, ¿no? No podría definir un porcentaje de evolución de año en año, ¿no?
Bueno,
pero debe ser altísimo, ¿no, Julio?
Sí, no, ahora la tecnología está avanzando a unos pasos que es imposible hacer una previsión de hasta dónde se puede llegar. Uh-huh. Porque cada día, o sea, no avanza paso a paso como en tiempos de...
Claro.
Pues eso,
sí, un año da dos pasos el día y al año siguiente da 29. Entonces,
no, pero es que ya no es un paso, o sea, digamos, si nos fijamos en un gran investigador como Ramón y Cajal, por no salir de casa. Y este, pues eso, andaba con el microscopio y mirando y tal, iba en la cosa muy despacito, iba haciendo un descubrimiento, otro veía otra cosa. Ahora la ciencia va dando saltos. Entonces eso, o sea, dado que hay una tecnología es muy superior, hay muchísimos grandes investigadores que están, además eso, los medios de comunicación actuales, pues internet y tal, permite que estén en contacto todos los que están haciendo cualquier cosa sobre un tema, estén en contacto, pues entonces lo que avanza uno le vale al otro y con eso ese otro pega el salto. Y entonces, o sea, es impensable lo que hasta dónde se puede llegar en tiempos relativamente cortos.
No, la verdad es que a mí particularmente esta noticia que te he comentado antes, como dices, engendrar así en este una criatura así sana, sí, de una paciente enferma, a mí me parece en mi opinión es algo, una idea estupenda, ¿no? Porque fíjate todos los niños que van a nacer sanos, ¿no? Sin tener un problema, por lo menos de esa índole, ¿no? Sabiendo que va a tener un problema cardíaco, en este caso, le vamos a salvar ese problema cardíaco, luego a lo mejor tendrá un problema de cabeza o problema de pie o lo que sea, pero bueno, el problema cardíaco lo hemos salvado. Y eso yo creo que es un gran salto para esas personas que por genética tienen pues la enfermedad encima, como por ejemplo hay familias que tienen síndrome de Down. Nace un niño con síndrome de Down, vuelven a intentarlo, sale otra vez en síndrome de Down, vuelven a intentarlo y sale otra vez en síndrome de Down, y al final ya le dicen los médicos, va a seguir saliendo el síndrome de Down. Pues esto es una solución que a mí, particularmente, pues es de aplaudir, ¿no?
De todas formas, debe de haber el porcentaje de problemas coronarios en plan genético, yo creo que debe de ser menor que el arterial, ¿no? Quiero decir que tengo la sensación de que hay mucha más gente con problemas de arterias por genética que por corazón o por síndrome de Down o por otras versiones de la cosa, ¿no? De las diferentes enfermedades que puede haber. ¿Puede ser esto así, Julio?
Hombre, vamos a ver. Creo que te me dio entendido, porque tú, joder, como regateas mucho, pero vamos a ver, el problema de que haya enfermo con una determinada dolencia, pues, o pacientes o personas, también influye muchas veces o hace muchas veces que depende qué sea lo que tiene afectado. Por ejemplo, pues, lo que has dicho, una persona que tiene un problema en unas arterias, bueno, que se le taponan con relativa facilidad, vamos a ponerlo por los nombres científicos. Es una dolencia que existe y que está ahí, y que además tiene un cierto componente genético. Se detecta y puede haber bastantes más. ¿Por qué? Pues porque ese problema donde el primero se va a empezar a manifestar generalmente van a ser en las extremidades, fundamentalmente en las piernas. El que tiene un problema serio, porque eso es un problema serio, esa enfermedad que digo es un problema serio que puede, con el tiempo, acabar teniendo repercusiones importantes, amputaciones, historias. Pero si el problema serio afecta al corazón, el problema es que normalmente esa persona o no llega a nacer o vive muy poco tiempo. Entonces,
claro, o sea, cuando va en serio la cosa, el tiempo de vida es pequeñito, ¿no?
Claro, es que si es eso, por lo que estaba diciendo, si hay un problema gordo, importante, que afecta al corazón, en muchos casos, o sea, el embarazo no llega a ser viable. y entonces eso no llega a término ese embarazo. Cuando afecta, aunque sea importante, pero afecta a otros órganos que no son vitales, pues entonces puede llegarse a sobrevivir. Ya ahora mismo, de hecho, ahí en el mundo se habla y tal, que es uno de los de las cosas peligrosas que hay con todo el tema del consejo genético y todas esas cosas. Hay muchas personas viviendo con enfermedades graves, con alteraciones muy graves, que hace simplemente 40 o 50 años no hubieran llegado a nacer.
Claro.
Porque no hubieran llegado a término ese embarazo. O hubieran, suponiendo que hubieran llegado a nacer, hubieran vivido muy poquito tiempo. Entonces digo que es un problema que hay, eso que se que si dejamos volar la imaginación, podemos acabar, pues eso, poco menos que como en las películas de Gran Hermano, que cuando vayas a tener un hijo, le dan un análisis con tu pareja y dirán, tú no puedes tener hijos, porque tienes este problema y en dos generaciones te puede salir esta tara, entonces a ti no te dejamos. En definitiva, vamos, que hay una selección genética.
Sí,
yo creo. Buscando nada más que eso, que superhombres.
Sí, pero hoy por hoy.
Oye, eso está lejos.
¿Sabes? Sí, sí, pero me refiero que hoy por hoy todo nos parece algo impensable y algo ilógico. Y dentro de unos cuantos, de 20 años, diremos, jolín, vamos, es que esta idea que tuvo este señor y salvó a esta criatura y a la otra y al otro, genial. Antes tampoco se podía hablar de pues cuando tienes un problema y te hacen un trasplante de corazón o de pulmón o de riñón, antes era inviable. Antes había mucho, bueno, y sigue habiendo, es un tema tabú, ¿no?
Una cosa que 20 años, cuando está uno pasándolo mal, un día es mucho tiempo, pero la realidad es que 20 años es mañana por la mañana, ¿eh? No es tiempo. No es tiempo. Lo que pasa es que cuando estamos con ese problema encima, pues nos parece una hora, nos parece.
Claro. Pena, ¿no? Sí, sí. Si te lo estás pasando bien, pasa volando, y cuando te lo estás pasando mal, pues.
Alejandro y Laura, vosotros tenéis hijos, pues es una pareja joven, ¿no?
De momento.
Bueno, hay que darle la enhorabuena porque acaban de tener una sobrina, ¿no? Un sobrino.
Sí.
¿Sobrina?
Sobrina.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo la han llamado?
Nicole.
Pues enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
No se ha dicho nada.
Pero hijos, ¿no tenéis de momento?
No, y con todo este tema se nos ha cortado un poco.
Ajá.
Todo, claro, porque según los médicos hay un 50% de probabilidad de que si tenemos un hijo herede el gen.
Claro.
Entonces no sabemos bien qué hacer. Entonces estas noticias a mí me parecen también muy bien.
Claro.
Porque oye, yo me acogería a ellas, desde luego.
Yo te animo a tener hijos.
Sí, ¿no?
Yo te animo. Si es por la displasia,
tú los tienes y
yo tengo dos niñas, posiblemente.
Las pruebas y...
Sí, no, las pruebas de momento no sale. Pueden tener el gen, pero no desarrollarlo.
Ajá.
Esta enfermedad la desarrollamos en la adolescencia. Entonces, posiblemente pueda tener alguna de ellas, pero yo no me arrepiento. Y si mi mujer se pone a tiro, la hago otro hijo. O sea, no tengo ningún problema. Porque a mí me encantan los niños. Ya saldrá algún avance. Y además, ya está su padre para durar toda la vida. Pero toda la vida, la mía, la del otro, la de Marote y el de la moto, para por lo menos que tengan una persona donde le han hecho las pruebas que le han tenido que hacer y bueno, tengan ese ejemplo de para las niñas. O sea, que yo sí les animo a, si es por eso, yo por lo menos os aconsejo que tiréis para adelante. No sé qué sea una enfermedad, pues hay enfermedades muy graves, por ejemplo el síndrome de San Filipo, que es una enfermedad degenerativa bestial, porque el niño nace, está 2-3 años bien y de repente empieza a degenerar y la adolescencia no la pasan, ¿no? Están investigando también, es una enfermedad súper rara, pero por ejemplo, si es una cosa así, quizás a lo mejor te puedes echar para atrás, si realmente tu hijo va a nacer así. Entonces,
eso no se daba, yo que sé, en los años 30 o una cosa así, porque yo en mi casa hemos
sido, yo es que nací en el 31,
seis hermanos y vivimos dos, cuatro murieron, pero es que era algo muy frecuente en las familias, que nacían muchos hijos pero muchos morían.
Sí.
Entonces esto tiene algo que ver, Julio.
A ver, ten en cuenta, volvemos a lo mismo, la medicina ha avanzado muchísimo.
Uh-huh.
Y hace pues eso 50, 60, 100 años, y si nos vamos un poquito más para atrás todavía mucho más. Pues lo primero, había muchísimas enfermedades que no se conocían sencillamente. Entonces, cosas que tienen una solución relativamente sencilla, es eso, en el momento de que llegue el embarazo a término, de dar a luz, se puede solucionar con una operación sencillísima y tal, problemas por eso de malformaciones cardíacas y de tal. Antes no se sabía ni qué cuál era el problema.
Claro, igual que lo pasaba con los cánceres, igual. Pues antes se moría la gente de un cáncer, pero sin saber de qué era.
No les ponían,
¿no? No, pero es que además simplemente pensar en la época que no había antibióticos. Uh-huh. O sea, claro. Por eso el recién nacido, que son, como todos sabemos, pues eso, muy débiles, cualquier cosita que haya por ahí suelta la cogen, pues se cogía cualquier infección. Y normalmente, pues eso, como no había antibióticos, no había tratamiento, pues eso, luego en el certificado de defunción ponía, pues, y digo porque luego en su momento, cuando yo estaba en la facultad, lo estudiamos, y se vio, y decían, ¿de qué ha muerto? Catarro maligno.
Catarro maligno.
No, no, pero lo dice, o sea, sí, ¿eh? Sí. Puesto en el certificado. Igual que los famosos cólicos miserables.
Las apendicitis,
pero una cosa,
¿no?,
que afectaba a la tripa. Pero no se sabía qué era, pues ahí se englobaba, pues desde una perforación de apéndice, una peritonitis, a un cáncer de estómago, cualquier cosa, por eso había cosas, tenía problemas en la tripa, claro, pues era alcohólico, miserable y fuera, se acababa el lío.
Claro.
Y entonces eso, claro, esa evolución ha permitido que hoy, no es que haya más enfermedades, que también entre comillas puede ser que las haya. Porque lógicamente las condiciones ambientales, por la contaminación ambiental que hay,
hay nuevas,
muchas cosas hacen que surjan nuevas enfermedades que tenían una cierta incidencia, aumentan, por ejemplo las alergias están aumentando disparatadamente. Sí. O sea, es una cosa que no es excesivamente grave, pero bueno, sí se ve que aumenta muchísimo, igual que los problemas, pues, por ejemplo, de diabetes, de obesidad, sin ir más lejos.
Eso es.
Entonces, sí hay cosas que están aumentando, pero muchas otras experiencias que no se conocían. O sea, no se sabía cuál era el problema. Sabían que sí, que en la familia de fulanito, pues de cada 3 o 4 embarazos solo nacía uno. Pero no sabía por qué. Pues eso, aborta y ya está. Y no se sabía por qué había sido.
A ver cómo pregunto yo lo que quiero preguntar. Tiene que ver un poco con la genética, pero en el sentido de que, por ejemplo, Alejandro nos habla de un problema genético que ha detectado a partir de
fallecimiento
de su madre, ¿no? Pero quiero decir, hasta hace unos años tú no tenías nada de ningún tipo, ni tú tampoco, Óscar, en el corazón.
David,
en el corazón no había nada.
Yo en mi caso sí tenía.
Y un buen día empezó a verlo. Quiero decir, tal vez sea por esto de que cada cierto tiempo, cada 10, 12 años, hemos cambiado todo nuestro organismo, corazón incluido. En esos cambios que se van produciendo cada cierto tiempo es cuando comienzan a desarrollarse.
Claro. En el caso nuestro es en la adolescencia. O sea, no sale la niñez. En la niñez no sale, no hay muertes súbitas con nuestra patología. Diagnosticadas, porque no es así, es cuando ya pasas la adolescencia, ¿vale? Uh-huh. O sea, a partir de los 13-14 años, pues es cuando el gen pues se espabila y empieza el corazón a mutar, digamos. Entonces, uh-huh, cuando ya en mi caso, con 37 años, normalmente es así, o sea, más o menos da la cara a los 30, de 30 a 40 años. Todas las personas que estamos en el grupo de enfermos con displasia, pues son todos más o menos jóvenes. Unos que le han diagnosticado a los 15 años, justamente en el inicio, otros a los 20, otros a los 25, no pasa nadie de los 45 que le haya dado la cara. A lo mejor hay gente que tiene problemas cardíacos con la displasia con 50 años, pero todavía no lo saben, ¿no?
Claro.
Porque por suerte o por desgracia, pues bueno, su vida ha sido tranquila y tal, y no ha acelerado el proceso, quizás.
Sí, igual que luego, a partir de los 60, me imagino que es una cosa así, aproximadamente es cuando se nota también un cambio muy importante en los organismos y empiezan a caer,
claro,
enfermos ya de diferentes cosas que antes no estaban. Uh-huh. Y que por una parte tiene que tener mucho que ver la edad para eso también, ¿no, Julio?
Por supuesto.
Claro.
La edad, perdona Julio, la edad es el principal factor de riesgo, ¿no? No estás conmigo. O sea, el principal factor de riesgo es la edad.
Es como en los coches. Vamos a ver, a mí me gusta siempre comparar así, junto además las dos cosas, los coches, que es otro vicio, y la medicina. Pero el cuerpo es como un coche, podemos imaginárnoslo como un coche. Y es eso, según va pasando el tiempo, todas las piezas, todos los mecanismos se van deteriorando, a pesar de que se vayan regenerando, pero tampoco la regeneración es completa. Y esa misma regeneración, digamos, según se va fotocopiando las distintas partes, en un momento determinado es cuando aparece ese fallo, sale mal esa fotocopia, y es donde se empiezan a ver pues estos problemas que hasta ese momento no salían. Pero luego también influyen los kilómetros, claro. O sea, el desgaste que está experimentando ese órgano, evidentemente, y por dejar un poco el corazón, pero vamos, o seguir con el corazón,
no es igual.
El corazón de un deportista de élite, de un tío que está corriendo maratones, que el de una persona, pues que eso, que en su momento se sacó una posición de funcionario y ha estado llevando una vida muy relajada, muy tranquila, no ha hecho ejercicio en la vida, aunque haya llevado una vida medianamente sana y tal, pero eso no ha solucionado el corazón a grandes esfuerzos, pues evidentemente lo tiene en mejores condiciones que otro que sí le ha exigido a ese corazón.
Claro, dicen que hay un vamos, que cuanto más pulsaciones le metamos al corazón, antes llega el desgaste. Digamos, si el corazón tiene que latir 10.000 millones de veces, pues contra más le demos, entre comillas, caña, pues antes llega esas 10.000 millones de veces, ¿no? Yo creo que claro. Es algo así también, ¿no? Aparte de los factores de riesgo, aparte de si tienes una enfermedad, aparte de muchas cosas. Pero sí, viene siendo así, por la edad, sobre todo, según vamos cumpliendo años, va degenerando pues todo nuestro organismo, no solamente el corazón como tú dices, sino
todo,
pulmones, todo. Cabeza y todo, sí, lo vemos a diario. Y esta, ya te digo, yo volviendo otra vez, perdona que sea pesado, pero volviendo otra vez a la idea esta de los óvulos y tal, yo me parece a mí una buena idea y ojalá que la investiguen bien para que no haya ningún problema a largo plazo y se pueda ayudar a muchas criaturas que nacen con estas patologías, ya no solamente los niños, sino las familias y todo eso, que tienes que llevar un palo cuando te dan estas noticias, ¿no?
Hombre, evidentemente, eso no cabe duda, y además eso, que se seguirá investigando, pero vamos, yo por lo que he visto, está la cosa bastante avanzada y bastante estudiada, o sea que...
Llevan 15 años ya, ¿eh?
Que
investigando.
Es una técnica que, digamos, en principio puede resultar bastante fiable. Uh-huh. Y que evidentemente, o sea, yo diría que vamos, que quien tenga algún problema de esos, que se tiene la posibilidad que la aplique y que la utilice.
Claro, hombre.
Para eso está la tecnología.
Claro, yo creo que antes se puede ver ahora mismo como algo raro, algo peculiar, pero no sé, yo personalmente, sufriendo cuando estás enfermo o con una patología, pues oye, si a mi madre le hubiesen dicho en su día, oye, que tu hijo sale así y te vamos a dar esta opción, madre mía, pues lo hubiese cogido, ¿no? Entonces, yo creo que ¿para qué vamos a estar sufriendo el tiempo que estamos de vida? Hombre, que sufras por otras cosas, ¿no? O si te cae otra enfermedad, te cae, ¿no? Pero no, si sabiendo que te va a tocar, pues bueno, que pongan remedio, sería genial, ¿no? Así que...
Sí, desde luego.
Que sigan investigando. Pues nada, no sé si querías contar también, comentabas de los fallos médicos y demás, si quieres comentar algo tú que tenías.
Bueno, no, pero seguir hablando del tema, es que si para hablar de lo que nos colamos los médicos hay tiempo, que nos colamos mucho.
Bueno, yo creo que hemos tratado lo que es las cardiopatías congénitas, que es este 14 de febrero, que también es el día de los enamorados, ¿no? También es del corazón todo. Y bueno, hemos tocado un poquito este tema, que quería yo dar un homenaje a estas familias y a estos niños que nacen así con estas cardiopatías, y por mi parte más o menos está concluido. Ahora sí,
ya te digo. Yo David, sí. Aquí se me ocurre una pregunta, no sé si sabréis, así teniendo a Julio al otro lado del teléfono, en el caso de la displasia, que es un fallo de funcionamiento, es un fallo del material, ¿no? Técnicamente hablando, no sé si es un fallo eléctrico.
Fundamental, por decirlo de alguna manera, fundamentalmente la displasia es un fallo del material, o sea, de cómo está constituida una determinada parte. Uh-huh. Hay, pues eso, hay o unas células que no están en la posición que deben, o hay un agujerito en un sitio que no debe, o alguna cosa de esa, pero es un fallo que se puede observar, ¿no? O sea, y luego, pero claro, que además a su vez implica un mal funcionamiento.
Sí, pero una cosa lleva, es un fallo, una cosa lleva un fallo material a la otra.
La célula del corazón se muere y se convierte en tejido adiposo, y aparte de crecer el corazón con una película de grasa que no hace bombear bien la sangre, el sistema eléctrico que también pasa por ahí, pues tampoco deja pasar esa corriente eléctrica y hace que los ventrículos pues no se muevan, y entonces entra en taquicardia, entra la pulsación por otro sitio y entramos en una taquiarritmia. Luego una taquicardia y bueno, pues yo tengo la suerte de tener un desfibrilador y de momento no me ha dado ni nada, no doy tampoco pie a que me dé porque me porto muy bien, pero vamos, está así, es más o menos la displasia es eso, y también está concebida como una enfermedad rara. Entonces los que hemos salido de una muerte súbita y lo podemos contar, pues nada, a dar nuestro ejemplo y ayudar a los demás.
Hay una cosa que a los que hemos tenido un problema cardíaco nos pasa, y de esto no estamos hablando nunca, y yo me estoy fijando cada vez más, y hoy con más motivo, porque nunca, nunca, nunca hemos hablado de ello. Y vamos a empezar. Yo veo a la mujer de Alejandro, a Laura, y la veo una mujer bellísima, ya no guapa, sino bella. Conozco a tu mujer y digo exactamente lo mismo.
Normalmente lo...
Muy guapa.
Vas por buen camino.
La mía también es una mujer guapa.
Claro.
Esto también habrá que decirlo, ¿no? Que los afectados cardíacos tenemos estas cosas, ¿no?
Estamos bien cuidados.
¿No te parece, Laura, que ahí también hay que decirlo?
Sí, sí.
Porque lo que tenéis que vivir vosotras también es fino, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que muy probablemente nosotros, como estamos tan presionados por nosotros mismos, porque esto debe suceder con las displasias, con los infartos, con las artrosis de rodilla y con todos los problemas. Cuando la persona tiene un problema, se centra, se mete, va el cambia, deja de ser quien era para convertirse en yo que sé qué cosas, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, estoy harto de ver a parejas donde a lo mejor él, me estoy recordando ahora un antiguo conocido y amigo que jugamos juntos a volar con a la Delta, y entonces pues este se cayó malamente y se quedó paralítico. Y bueno, pues imaginaros la que se montó con el tema a todos los niveles y familiarmente también, ¿no? Entre la pareja. Y la pareja rompió porque era insoportable para ella ya poder estar. Entonces no podían convivir. Ella seguía estando. Y cualquier cosa que necesitaba, ahí estaba. Seguía estando. Pero lo que no podía era convivir con el enfermo porque la destrozaba, la vargaba.
Es difícil.
Y eso también tendremos un poco nosotros, todos los que tenemos historias, que tenerlo un poco en cuenta, porque también nos va a ayudar si nos preocupamos un poco más por los nuestros, por las nuestras y los nuestros, pues seguramente también nos vamos yendo de lo nuestro, valga la redundancia, ¿no? Y eso también nos ayuda, que una cosa es tener información y otra cosa es tener obsesión, que es muy frecuente, que lo da la propia enfermedad, yo entiendo, ¿no? Pero que con el paso del tiempo también todo va colocándose en el sitio que tiene que estar, y eso también nos ayuda. Te lo digo, Laura, para animarte a que tengas paciencia, que inevitablemente has tenido que tener, porque esto hay que tenerlo, ¿verdad?
Sí, la paciencia siempre tiene que estar ahí.
Claro.
Si no, no hubiera venido hoy.
y los miedos que se pasan también, ¿no? Porque, claro, vosotras desconocéis cómo estamos. Entonces, de repente, estamos muy dormidos, que casi no se nos escucha ni respirar, y vosotras decís, ¡ay! ¿No? Algo parecido.
Yo todas las noches, aunque él no se da cuenta, yo le toco 3 o 4 veces.
Como
los bebés.
Ajá.
Le toco para ver si respira, o le doy una patada sin querer, a ver si se mueve.
Ajá.
Pero sí, ya es que su complejo ya me ha llegado a mí también, entonces ya es algo que es inevitable.
Claro. Y luego, me imagino que también hay una historia que se vive, que es el miedo al esfuerzo, Quiero decir que también, aparentemente, o en principio sí, o no sé cómo llamarlo, Julio, ayúdame con esto, hacer el amor, pues os puede parecer un excesivo esfuerzo para el hombre, y entonces de repente dices, es quieto ahí, que no tengo ganas, que no quiero, que bueno, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Por prudencia en muchas ocasiones, me imagino que esto ocurre en todos los sitios, en todas las parejas de cualquier edad, ¿no?
Hombre, si tiene que pasarte y te pasa en ese momento... Oye, mira, pues
lo que sea, o sea, que lo que estás diciendo es que tú quieres y que vamos a dejarnos de hostias, ¿no?
Si tiene que pasarte, mejor así que corriendo solo por el campo.
Eso es. Y ahí tienes la razón. O pegando patas a un balón.
No. Claro.
Efectivamente, efectivamente. Hay veces que merece la pena, si nos tenemos que morir, morirnos, pero en paz y a gusto.
blogspot.com.
Punto de apoyo y moveré la tierra. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, fue una frase que pronunció uno de los más grandes del pensamiento humano y también de la ciencia en la historia de la humanidad, Arquímedes. Nosotros desde aquí, y yo como responsable en la parte que me toca, disponemos de un punto de apoyo que se llama Radio Morata, de una palanca que es la intención con la que hacemos este programa y un mundo que se llama nuestros oyentes, unos repartidos por la zona geográfica a la que tienen alcance nuestras antenas y otros a través de internet, al que cada vez se suman nuevos oyentes que incluso están más allá de lontananza de nuestras fronteras. Con todo esto, con todo este material que he mencionado y con la fuerza de la verdad convertida en ilusión, el mundo que pretendemos mover es el mundo de la salud, del bienestar, el de la paz, el de las conciencias, a través del diálogo y los hechos. Se te han quedado por ahí un montón de preguntas para nuestro amigo Julio y para todos nuestros oyentes, así que adelante.
Pues es que, desgraciadamente, por un lado me he pasado la semana de Gregorio Marañón, que algunos lo conocéis.
Don Goyo le llamo yo, Don
sí,
Goyo.
Don Goyo, Don Goyo. Sí, estuve con...
Se come que no veas.
Con Sarnago también, le vi por allí. Bueno, entonces, Gregorio ha salido últimamente también en las noticias. No sé exactamente en qué consiste el descubrimiento o la investigación que han hecho a nivel cardiológico. Tiene que ver con la reanimación de la parte que se muere, ¿no? El corazón.
La célula madre.
Sí. No sé si Julio...
La célula madre, sí.
Pues Pues no, eso, sinceramente, no lo conozco, no lo he visto.
Sí, parece ser que se van a implantar células madre en el corazón y el corazón se va a quedar como si nunca le hubiera pasado nada. Todo eso tiene un tiempo para hacerse, no se puede hacer a nosotros que ya hemos pasado tiempo. Pero no sé, igual no le estoy diciendo la verdad, pero parece que se tienen en torno a entre 15 días y un mes para que sea posible hacer eso que a quien llegue afectado con un problema cardíaco. No sé qué tipo de problema cardíaco tampoco, porque me imagino que no todos los problemas se pueden resolver de esa manera. Pero a través de la genética, pues que no devuelven el corazón. Por ahí van los tiros, o sea que fantástico, ¿verdad, Julio?
Hombre, desde luego. Vamos, yo había visto alguna cosa, porque es que yo, la prensa normal, solo la veo los fines de semana. Entonces, no, por eso no lo he visto. Y luego las revistas profesionales, pues las veo de vez en cuando me meto en el correo y tal, y esta semana todavía, vamos, llevo unos días que no lo...
Que es muy reciente la noticia, es muy reciente.
Pero vamos, yo sé que estaban haciendo estudios y de hecho se había conseguido, mediante una serie de tecnologías, a través, digamos, de lo que sería una especie del esqueleto del corazón. Uh-huh. El corazón no tiene esqueleto, vamos, de hueso, como entendemos, pero sí tiene una parte que no son las células cardíacas en sí mismas, que es tejido conjuntivo y que hace de eso, de el soporte para el resto de las células que son las que hacen funcionar el corazón. Uh-huh. Y de hecho, sí, no sé si ha sido aquí en España, creo que no, que habían conseguido reconstruir un corazón solo a partir de células madre y el tejido ese, o sea, el armazón ese, ese esqueleto uh-huh. del corazón, y lo habían conseguido reconstruir. Todavía, lo que yo vi esto ya hace algún tiempo, es que no era operativo, o sea, no le conseguían hacer funcionar todavía. Uh-huh. Pero vamos, que yo creo que sí que es perfectamente factible, mediante células madre, poder conseguir reparar un daño en el corazón, sobre todo si no es un daño muy importante.
Parece ser que hay una primera experiencia que ya está hecha y que ha dado un resultado extraordinario. O sea que este es un notición para el mundo de la ciencia y de la cardiopatías. Un pedazo de notición con todos los afectados que hay, pues imagínate.
Hablábamos del otro notición de las enfermedades congénitas. Esto también es espectacular lo que me cuentas, y le decía antes fuera de micro a Alejandro que a nosotros nos van a tener que matar, que no nos vamos a morir de lo nuestro. Entonces, mira, con esto todavía más, con más razón, así que hay que tirar para adelante y luchar.
Yo, ¿sabes?, sinceramente creo que se tiene más riesgo cuando no hemos tenido noticias del corazón que cuando las tenemos. ¿Por qué? Pues porque cuando no las tenemos, ¿qué hacíais? ¿Qué hacíamos? Todo el mundo, pues muchas cosas que no son las apropiadas para el corazón. Claro. Entonces, pues era muy fácil que pudieran ocurrir, y como cuando ocurren en muchísimos casos, lamentablemente, se produce la mayor desgracia, pues nosotros que hemos tenido, dentro de la desgracia, la suerte de estar hoy en Radio Morata hablando, pues y que ya estamos bajo control médico y con unos medicamentos adecuados y con, en fin, pues hombre, todo es posible, porque todo es posible, pero indudablemente estamos más protegidos.
Hombre, mucho más.
Mucho más protegidos.
El saberlo, la información que tenemos hoy en día, y el saber que tienes algo.
Y dentro de lo vuestro, que es una historia que era fácil, sois de los candidatos que más fácil os podíais haber ido. Uh-huh. Pues fíjate, aquí tenemos dos chavales guapos, macizos, jóvenes, hablando con capacidad, con inteligencia y en fin.
Como sigas hablando así, te vas a cambiar de cera, te estoy viendo ya. Entre la voz femenina que se está poniendo.
Yo me estoy dando cuenta de lo de la vena gay por la voz. Cada vez la tengo más afeminada y cada vez estoy más preocupado con el tema, de verdad. De verdad que sí.
Hátelo mirar.
Así que voy a ir a tu consulta, Julio, a que me mires el tema este, que es lo que me pasa con la voz, que se me está afeminando mucho.
Pues nada, ya sabes, cuando quieras te pasas por aquí,
te pones los guantes de látex
y analizamos la problemática.
Se pone los guantes de látex. No, hasta ahí no me gustaría llegar. Date cuenta que soy virgen todavía.
Antes de probarlo. Yo, siguiendo con lo de antes, ¿no?, os digo de verdad que es muy agradable, porque yo quiero también valorar, porque si todos esos estudios llegan a algo, es porque la gente que no vemos sigue luchando muchas veces por seguir, que se pueda seguir investigando.
Claro.
Y sobre todo lo valoramos los que te sientas, te tienes que poner delante de un médico y que te diga, mira, pues te pasa esto, ¿no? Y es súper curioso cuando le ves al médico cómo le cambia la cara cuando ve la tuya. Hostia, le ha asustado. Claro. Y entonces también es el donde te dicen, no te preocupes, si te pasa esto, te hago esto. Y si no, esto. Y si no, esto. Y si no, esto.
Y eso
si no,
es lo mejor, Oscar.
Entonces al final dices, no me va a pasar nada, ¿no?
Dices, claro. Siempre que te digan,
seguridad,
vamos a hacer, eso es buena señal. Lo peor es que te digan, lo siento, pero no podemos hacer nada. Eso es lo peor. Pero mientras que te digan, vamos a hacer, aunque sea lo peor que te puedas imaginar, ya vamos a hacer. O sea, no es, no se puede hacer nada, que es una frase pues que se te queda carita de susto, ¿sabes?
Yo que soy un hombre que, si presumo de algo, es de ser sincero. Esta mañana, sin ir más lejos, he estado en la consulta de un médico que le he dicho, vamos a ver cómo lo digo, ay, se me ha olvidado, se me ha ido de la olla, se me ha ido de la olla. Así que cuando me venga,
bueno, no, se te habrá perdido por dentro la cabeza, pues va a tardar en volver.
Sí, 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 sí.
Lo tenemos para dentro de 15 días, en el próximo programa.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, ¿qué contáis? ¿Qué decís? ¿Qué queréis decir?
Falta,
Julio.
Falta señor Julio, que nos
Julio,
quiere comentar cositas.
Tú quieres hablar de errores médicos y no te estamos dejando.
Bueno, si no hay problema, si se habla de o sea, se puede hablar de muchas cosas y insisto en lo de antes, como los errores se van a seguir cometiendo, se puede seguir hablando de ellos.
Claro.
Ya que si hay cosas más interesantes, pues se puede hacer eso. Y si no, pues comento un poquito de lo que yo tenía pensado, vamos. Uh-huh. Fundamentalmente, bueno, evidentemente, una de las primeras cosas que quería, porque claro, está muy de moda el tema de los errores y las imprudencias y tal, y además desde que de las películas yankees nos sacan continuamente que demandan al médico y se jubila el bicho porque le dan unas indemnizaciones monstruosas, pues entonces, primero y fundamental, diferenciar lo que puede ser el error médico, de lo que puede ser una situación, podríamos decir, de un accidente que ocurre durante un determinado tratamiento.
¿Error médico o accidente?
O negligencia, ¿no?
No, pero bueno, la negligencia entraría dentro del error.
Eso es.
O sea, podríamos decir que el error médico es un daño que se le provoca al paciente por acción o por falta de acción del médico en el ejercicio de la profesión y que evidentemente no tiene intención de cometerlo. Pero esto se puede hacer de tres maneras. Una, lo que se llama por imprudencia. Imprudencia normalmente es hacer algo que no se debería haber hecho. Se dice, bueno, vamos a probar esto, a ver. Prueba, pues una cosa, una técnica nueva que se le ha ocurrido que puede funcionar, la hace y sale mal. Uh-huh. Otra cosa sería la impericia, que es hacer algo que sí tenía que hacerse, pero lo hace mal. Uh-huh. O sea, pues eso. Que le dice, bueno, pues vamos a ponerle, pues yo no sé,
un estén.
Sí, no, bueno, bueno, hombre, puede ser, pues es un estén,
cualquier
pero
cosa,
ejemplo,
cualquier
es que,
cosa.
Es que hay, además hay posibilidades de que hay un accidente, precisamente con eso. Uh-huh. Pero bueno, que va a hacer, pues no sé, que va a operar de apéndice a uno, y ya está, que es una cosa muy, una operación que hoy se considera sencillita, vamos, poco menos que eso, que la van a dejar que la hagan los barberos. Dentro de nada, porque es una cosa muy sencilla. Y entonces lo hace mal porque no sabe hacerlo. Eso sería la impericia. Lo hace mal y hay cualquier problema, surge cualquier complicación. Y luego estaría lo que hablábamos de la negligencia, que es no hacer lo que habría que haber hecho. O sea, imprudencia es hacer una cosa que no se tiene que hacer, impericia es hacer algo que se tiene que hacer pero se hace mal, y negligencia es no hacer lo que se debería haber hecho. Que es fundamentalmente por donde vienen todas las los casos que suelen surgir en la prensa y tal, es eso, que suele ser por negligencia porque no se ha hecho algo. Y digo que eso hay que diferenciarlo de lo que sería el accidente. El accidente es una situación que ocurre en el desarrollo, el ejemplo más sencillo puede ser una operación, pero puede ser pues un tratamiento. Uh-huh. O sea, una persona que llega a una enfermedad a un médico y pues después de hacer las pruebas que se consideran oportunas y tal, dice, bueno, pues tiene tal cosa. Uh-huh. Y entonces el tratamiento adecuado es esto. Y resulta que esa persona, pues por una las circunstancias, es alérgica al medicamento que se le pone, y eso le ocasiona unas graves consecuencias. Evidentemente, dices, bueno, pues sí, se podía haber hecho antes una prueba de sensibilidad a ese medicamento. Bueno, pues eso es posible, pero claro, si estamos hablando, por ejemplo, de una situación de urgencia, donde hay que poner algo de forma inmediata y no se puede andar esperando a hacer las pruebas, pues ocurre y sería lo que se llama un accidente.
Claro.
Entonces eso hay que diferenciarlo, como digo, del error. O sea, no es lo mismo que eso, que un tratamiento salga mal, que sea por error médico o que sea por accidente.
Claro.
Eso sí es fundamental tenerlo claro. Luego, en cuanto al error, ya cuando nos metemos con el error, pues entonces sí sería importante también ver por qué se puede producir los errores. Y entonces, los errores fundamentalmente se van a poder producir por varios motivos, pero ¿a qué se pueden deber esencialmente? Bueno, por una parte, a la inexperiencia de los médicos o del personal que aplica una determinada técnica. El médico puede decir, hay que poner este medicamento y hay que ponerlo pues por vía intramuscular, y igual pues el técnico sanitario que lo tiene que poner pues no tiene experiencia, no tiene soltura, en vez de ponerlo intramuscular lo pone intravenoso. Hombre, es un error muy gordo, pero vamos, lo pone intravenoso, entonces eso puede ocasionar una serie de consecuencias, incluso la muerte. Otra posibilidad puede ocurrir cuando se están introduciendo, el ejemplo que ponía antes, cuando se están introduciendo procedimientos nuevos. Decíamos que la tecnología avanza mucho y que se hacen ahora maravillas con muchas cosas, pero evidentemente siempre en esa, para aplicar esa técnica, al margen de que se han hecho muchos estudios, muchos ensayos con animales, incluso pues con modelos informáticos y de mil cosas, pero el primero que se lo hace una persona, evidentemente, pues es más fácil que haya un fallo o un accidente a la hora de ejecutar la técnica, que cuando sea esa técnica se ha ejecutado miles y miles de veces por muchos médicos. Luego también, otro tema importante es el paciente. Hay situaciones en las que un error puede no tener repercusión, o tener una repercusión mínima, o pasar desapercibido incluso, y otras en las que puede tener unas consecuencias muy graves, sobre todo pues eso, evidentemente pacientes que están en situaciones extremas, un paciente que está muy grave con una cosa y por ejemplo tiene una cierta reacción ante un medicamento sin necesidad de que sea una reacción muy, muy importante, pues puede ocurrir que le cause la muerte esa reacción, cuando a una persona que no estuviera enferma o que estuviera con una enfermedad, un nivel de enfermedad menos, o sea, menos, con menos riesgo de muerte, pues simplemente eso le produce una reacción alérgica y punto, y no ha habido más. Luego, evidentemente, otra cuestión, otra situación posible puede ser las situaciones de urgencia. Ante una emergencia, sobre todo una emergencia vital, nos imaginemos un accidente de tráfico muy grave, con lesiones muy importantes, pues eso, hay que actuar muy deprisa. Y la prisa siempre es pues, mala consejera para todo. Entonces eso puede ser que se tome una medida o hacer una cosa, por decir, bueno, pues por lo menos con esto de momento arreglo el problema y luego ya lo haré mejor, para intentar luego, o sea, pues, salvar la vida por otro lado, y puede ser que ahí pues se produzca un error. Siempre las situaciones de urgencia evidentemente son mucho más fáciles de que aparezcan errores. También puede ser, pues eso, cuando hay una, o sea, la técnica o lo que se está haciendo es una cosa muy compleja. Lo que decíamos antes, eso de quitarle el ADN mitocondrial a una célula, pues es una cosa que evidentemente hay que hacerlo con una tecnología muy sofisticada, muy avanzada, con mucha precisión, y no se puede hacer en cualquier sitio. O sea, si lo intentamos hacer en la cocina de nuestra casa, pues seguramente no va a salir mal.
Hombre.
Luego también puede ser, por ejemplo, y esto es una cosa que a veces se da y muchas veces se le echa la culpa al médico, y la culpa no es del médico, que haya unos procedimientos que no sean los adecuados. Normalmente se ve mucho en las películas y tal, que dice, no, es que el protocolo dice, o el procedimiento dice, hay para muchas cosas que hay establecidos unos procedimientos, o sea, una forma de funcionar. Cuando esas formas de funcionar, esos procedimientos están bien diseñados, se aplican y normalmente funcionan bien. Pero si por lo que sea, pues no están bien diseñados a la hora de, digamos, escribirlos, porque además es que se escriben, no se ha escrito bien, se ha obviado algún paso, por muy claro que resulte o tal, o simplemente pues no hay la tecnología o el material adecuado, o sea, aunque faltan recursos, porque pues hay que poner un, no sé, pues eso, lo decíamos antes del stand, un stand de tal tipo, y resulta que no tenemos de esos y hay que hacer algo porque si no se nos va el paciente, pues igual ponemos uno de otro tipo que no es el adecuado. Y luego también influye mucho, y además ahora en estos momentos eso es muy importante, todo el tema de la presión a todos los niveles que hay sobre el personal sanitario, ya no solo sobre los médicos, pues eso, por una parte en general de falta de personal, con todos los recortes que ha habido y tal, pues en muchos hospitales, en muchos centros de salud, falta personal, falta gente, no se han repuesto las bajas que puede haber por distintos tipos, por jubilaciones y tal, no hay personal de refuerzo ante determinadas situaciones. Son unas situaciones laborales, pues eso, con las bajadas de sueldos y tal, porque hay una cierta tensión, estrés y tal, y eso puede hacer también que se produzcan fallos que de otra manera no se hubiera producido. También dentro de esto mismo, por ejemplo, y siguiendo con el tema de las urgencias, claro, si un servicio de urgencias tiene poco personal y tiene que atender muchos pacientes, eso evidentemente obliga a los médicos, ya digo, y al resto del personal sanitario, hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo que puede dar lugar también a sus errores, evidentemente. Todos cuando estamos cansados funcionamos peor que cuando estamos frescos como una lechuga. Y luego, pues bueno, yo creo que ya con esto hemos dado un cuadro así, y ahora decir vosotros, opinar vosotros, contar algo vosotros.
Yo te hago una pregunta muy simple. ¿Y es dónde puede ir un familiar o un paciente cuando le ocurre esto? ¿Y cuándo es una negligencia exactamente? ¿Quién te lo dice o quién o lo tiene que descubrir tú o cómo funciona esto?
Bien.
Podría, y es una pregunta paralela también, ¿podría considerarse negligencia a que lo que dice un médico o otro contase con que esa es la verdad y no hiciese sus pruebas y cayese en el mismo error, por tanto?
O sea, vamos a ver.
Un error de un médico
si
que...
Si he entendido bien. Si, fiarte absolutamente de lo que dice. O sea, a mí me llega un caso, vamos a poner un ejemplo, que me manda otro médico.
Eso es.
Porque yo, como soy más listo, más alto, más rubio, con los ojos más azules, pues conozco mejor esa situación, ese proceso, esa enfermedad, y me lo manda un compañero.
Un compañero.
Y me dice, no, pues atiéndeme a esta persona que, mira, tiene esto y tal, me manda el historial. Podría darse por ese exceso de confianza en el otro profesional. De hecho, es muy frecuente que algunas cosas se den por buenas directamente, pero vamos, yo por lo menos te digo, ante esa situación, normalmente siempre, por lo menos las cosas más importantes, volvería a revisarlas, volvería incluso a hacer la historia de nuevo.
¿Y eso es lo que se suele hacer o eso es lo que haces tú?
Eso generalmente debería hacerse. Cabe la posibilidad, como decía antes, por ejemplo, en una situación que hay mucha urgencia, que hay muchas prisas, que no tienes tiempo que dedicarle a la persona, esto, digamos, estaríamos hablando fundamentalmente de atención primaria, a los centros de salud, a los médicos de cabecera, pues eso lo dices, es que si no puedo perder 20 minutos con esta persona, me creo lo que me dice el compañero. Y entonces ahí en esas situaciones sí se hace, pero ya digo, debería hacerse.
Claro, habrá momentos que la máxima celeridad porque se te va el paciente y no vas a estar mirando y haciendo resultados, tienes que actuar. Entonces, claro, yo creo que esa negligencia no es tal, ¿no? No creo que es tal.
Hombre, ahí, ya digo, en una situación de esas, sobre todo si es una urgencia vital,
hay que hacer algo.
Evidentemente, no habría la menor posibilidad de que el caso se acabase considerando una negligencia en ningún estado.
Claro, claro.
Pero bueno, que puede ocurrir, o sea, que es fácil. Puede ocurrir ese fallo, que se dé por bueno. Hombre, normalmente las pruebas diagnósticas, siempre, porque ahí podría estar una prueba que estuviese mal, pero las pruebas diagnósticas, generalmente cuando te mandan un historial de un paciente, te acompañan las pruebas diagnósticas. Y entonces tú, eso sí que normalmente siempre las revisa el médico, lo va a hacer sobre todo, además si estamos hablando de ese, un caso de esos, que te lo ha remitido porque no es un experto en ese tema. Y puede llegar a la conclusión de que el diagnóstico del otro médico estuviera equivocado. ¿Sí? Porque eso puede ocurrir, puede haber un error de diagnóstico. Que eso, claro, sería, dependiendo exactamente del caso, podría llegar a considerarse un error médico, que puede ser una negligencia o una imprudencia, pero en muchos casos simplemente, pues eso, puede haber un error de diagnóstico, pues primero, pues porque el paciente no colabore lo suficiente, o sea por voluntariamente o involuntariamente. Por ejemplo, si está inconsciente, pues no se le pueden preguntar ciertas cosas. O si le faltan conocimientos para poderle explicar, pero puede ser que haya un error diagnóstico, eso, si el paciente no ha explicado bien todos los síntomas que tiene. ¿Sí? Hay muchas patologías que se diagnostican exclusivamente por los síntomas. No hay pruebas específicas que digan, este señor tiene esto, sino que eso no lo tiene. Se tiene que deducir a través de los síntomas que presenta, la situación, las pruebas que podamos hacer que nos digan, bueno, pues sí puede ser este tipo de patología, pero que luego resulte que no es. Uh-huh. Entonces a veces se da por eso, porque el paciente pues no ha explicado bien las cosas, pues eso, en vez de decir me duele en el costado derecho, pues dos dedos a la izquierda de, o sea, por debajo de las costillas y no sé qué, pues ha dicho, bueno, pues me duele aquí en el lado, y no te explica dónde, no te enseña el sitio donde le duele. Eso, con muchas situaciones de esas que es fácil que pueda haber un error de diagnóstico.
Eso sí que lo facilita, ¿no?, a los médicos, que el enfermo se explique bien, o que pueda...
Hombre, desde luego, vamos a ver, a la hora de llegar a cualquier diagnóstico, es fundamental, por una parte, la confianza del paciente con el médico. O sea, que el paciente colabore todo lo posible con el médico, y para eso tiene que haber confianza. Sea porque se fía, porque le han dicho que es muy bueno, sea porque le conoce y tenga confianza previa en él, pero eso, si no hay una colaboración por parte del paciente, es muy difícil llegar a un diagnóstico. Es eso, simplemente, todos habréis ido alguna vez al médico, algunos más veces que otros, pero es eso, que llegas y bueno, pues vale, muy bien, te duele, ¿dónde te duele?, ¿cómo te duele?, ¿cómo es el dolor?, escríbeme el dolor. Todas esas cosas, claro, si el paciente o no te las cuenta o no te las cuenta bien, te está haciendo seguir un camino equivocado.
Yo me imagino la situación, que hace poco he oído, porque me pongo la situación de que vas de urgencia, de que vas nervioso, de que vas corriendo, que la urgencia está saturada, que los médicos van, que no llegan, y tú que no te explicas, y... Porque yo conozco un caso reciente, trágico, de que, bueno, pues a un niño, pues bueno, iba con simple fiebre, era el único que se le veía, y bueno, como era poco, no parecía nada, y acabó falleciendo, ¿no? Y,
pero,
entonces yo creo que se junta un poco todo.
Bueno, pero ¿de qué ha fallecido?
No, eso ya sé que no lo sé.
No, es que te digo...
La noticia, caso, yo también digo que al final la noticia te oye, que te han dicho, que te han contado, que entonces cuando te llega la información, pues llega muy sesgada, ¿no? Pero
muy desvirtuada, además. Claro. Sobre todo es eso, que muchas cosas de estas se conocen por la... O sea, se ven por la prensa. La prensa no especializada, ya he dicho antes que hay que tener mucho cuidado. Y no es que haya que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. Porque desgraciadamente, pues a los periodistas hay veces que les gusta más lo de un titular que lo que es la pura y estricta realidad. Y entonces eso, con datos parciales, pues ellos sacan su gran titular, que tiene mucho éxito, mucha repercusión, pero no se ajusta exactamente a lo que es la realidad. Y ya te digo, por ejemplo, eso que comentas, un niño que llega con fiebre. Hombre, vamos a partir de que imaginamos que es un niño muy pequeño, que no puede expresarse, que lo único que es eso, que le notan los padres caliente y que tiene fiebre. Pues evidentemente, claro, lo que no vas a hacer es hacer la autopsia al niño de mano para ver si es que hay alguna cosa gorda detrás. Digamos ahí, pues lo inmediato, un tratamiento inmediato, pues eso, es pensar que es un constipado, una infección de cualquier tipo, es pautar un antibiótico y un antitérmico. Y esperar la evolución. Pero para esperar la evolución normalmente hay que mandarlo a casa. Porque podría, por ejemplo, es que te preguntaba por qué, porque no hace demasiado ha habido un caso, creo que no ha llegado a fallecer por aquí en estas tierras de Galicia, de un niño que igual fueron a urgencias y tal, con él con fiebre muy alta, y pero no tenía nada más. Y le estuvieron mirando y tal, le mandaron con el antibiótico, y luego como no mejoraba y como no, o sea, no evolucionaba favorablemente, porque además eso en cuanto a un niño le metes un antibiótico y un antitérmico, la fiebre normalmente empieza a bajar rápido y empieza a mejorar. No es que se cure, pero empieza a mejorar rápidamente. Entonces, como seguía, pues no sé si fue al día siguiente o así, seguía igual con la misma fiebre y tal, volvieron los padres y se vio que lo que tenía el niño era una meningitis. Uh-huh. Pero además ya entonces habían aparecido otros signos, aunque por ejemplo, pues eso, la meningitis se piensa siempre en la rigidez de nuca y tal, todavía no había rigidez de nuca, pero bueno, sí había otros síntomas que orientaban en esa línea y se descubrió. Y evidentemente, de hecho, se ha estado haciendo, vamos, vacunando preventivamente a los que iban a la guardería y tal. Pero digo que, digamos, son las formas en las que se actúa normalmente. Pero, sobre todo, volviendo al tema de eso, en una urgencia, y en una urgencia vital, eso, de que tienes que, hay una persona que se va y que tienes que hacer algo, pues eso, muchas veces puedes pensar, y bueno, pues, no sé, es lo que decía antes del accidente de tráfico, que una cosa que puede tener consecuencias serias si no se descubre a tiempo, o por ejemplo una persona que llega a una rotura de bazo. El bazo es un órgano que
está debajo del hombro.
Bueno, un poco más abajo. No, pero que a nivel vital, digamos, no tiene una gran importancia. O sea, de hecho hay muchas personas que están funcionando sin bazo y no tienen demasiado, vamos, no tienen ningún problema. Entonces, si hay una lesión, pero sí tiene un grave problema, y es que está muy empapado de sangre, o sea, lleva un gran acúmulo de sangre. Entonces, si se rompe, lo que se produce es una hemorragia muy bastante importante, que en una primera instancia, porque el bazo está envuelto en una especie de cápsula, si la cápsula no está rota, no tiene que manifestarse, pero que puede acabando con la vida de la persona. Entonces, es eso, si el médico, pues ahí, por ejemplo, funcionaría mucho la experiencia. Le digo, en un caso de un accidente de tráfico, la experiencia del médico de haber tenido más accidentes, ver en qué posición iba esa persona sentada, ver qué otras lesiones tiene alrededor y tal, pues puede orientar hacia eso y puede decir, bueno, pues mira, a mí me parece que tiene una rotura de bazo, como no es fácil verlo, bueno, con una ecografía sí se ve, pero igual con una radiografía no, pues venga, le cojo y le opero y le quitamos el bazo, y luego no es el bazo lo que está por ahí mal, puede ser otra cosa y puede ser que acabe la cosa mal. Pero vamos, ahí sería, es eso, hay que hacer algo, y eso podría ser, o que a la hora de operar el vaso ya esté muy delicado y según se inicia la incisión, pues se quite, se corte la cápsula esa, y la hemorragia ya ha sido muy importante, y que no haya manera de cortarla, y si hay capaz de recuperar a ese paciente, pues entonces eso sería un accidente y no un error. Y con respecto a lo que me preguntabas, de qué es lo que se puede hacer, yo diría, la forma de procedimiento que yo haría, porque lo que hay muchas veces es eso, lo primero que tiene que hacer la familia que piensa que puede haber un error es irse a un abogado.
No hay nada en los hospitales o que sea atención al paciente o algo, y puedes hacer ahí algo, los primeros trámites.
Se podría ir a atención al paciente. Se podría hablar con el responsable del servicio donde ha ocurrido la historia, para que explicase un poco qué era lo que había pasado y por qué había pasado eso, cuando parecía que no era una cosa tan grave. Pero yo incluso antes de eso, o a la vez, lo que haría sería hablar con algún médico de confianza conocido y plantearle la situación. Evidentemente, en atención al paciente o con la jefatura de servicio, habría que solicitar la historia clínica y entonces eso, hablar con un profesional que vea cómo ha sido la situación y por qué ha evolucionado de esa manera. Lo primero, porque muchas veces, y eso, y es menos mal que no está nuestro amigo el abogado, porque si no se me echaría el cuello, pero a veces los abogados
aprovecha que no está
de gestionar, no, pero eso, de mover una indemnización por negligencia. Igual, se cree que esto es como las películas, que le van a dar millones de dólares esterlinos, y lo primero que han dicho, venga, pues vamos a presentar una querella y una demanda y un no sé qué y un no sé cuánto. Yo creo que no es lo adecuado. Luego, al margen ya de esas vías, pues si se inicia eso, se va a atención al paciente, se pide la historia, empiezan que no te la dan, que no sé qué, qué tal, que chimpún, y por supuesto otra cosa importantísima, pedir la autopsia de la persona fallecida. Incluso pues eso, una autopsia independiente, porque ahí es donde se va a ver exactamente qué es lo que ha pasado. O sea, evidentemente el hospital va a hacer la suya, pero siempre se puede solicitar que haya, o sea, que haya otra persona que la pueda hacer una segunda autopsia o valorar los resultados de esa autopsia.
Eso lo hacen normalmente oficiales o en los propios establecimientos médicos, ¿no? No sé si se puede...
La autopsia normalmente se hace, sobre todo cuando es una causa
desconocida.
Mejor dicho, que el fallecimiento ha sido o por sorpresa, o como con, si ha sido por el a raíz de un accidente, entonces sí se hace siempre, obligatorio, excepto que haya una cosa tan clara, un motivo tan claro y tan evidente, que el juez puede disculpar y decir que no se haga la autopsia. Pero solo puede ser el juez. Ya digo, si es una muerte violenta, por algún tipo de traumatismo o tal, o que es desconocido, siempre se va a hacer la autopsia. Entonces eso nos va a aclarar normalmente las causas de la muerte. Y luego, ya digo, una vez que se haya visto eso, hablar con un médico que tengamos confianza con él, porque luego incluso, o sea, hay vías que se puede hacer, se puede hablar con el, creo que es los colegios de médicos, no sé si se llama igual de todos, pero bueno, están los que se llaman los comités de ética, que son los que se encargan de dictaminar, no a nivel jurídico, o sea, no a nivel penal, sino a nivel profesional, si una actuación ha sido adecuada o no. Y pueden incluso pues, suspender la colegiación del profesional, o sea, tomar medidas al respecto. Yo me lo conozco muy a fondo cuáles son las medidas que se pueden tomar, pero vamos, sí sé que están y que existen esos comités. Y desde luego, hombre, si se llega a ver, por lo menos si se confirman en gran parte nuestras sospechas de que puede haber habido una mala praxis, entonces evidentemente sí, sin el menor miramiento, denunciar, sí, y eso sí, también siempre buscar el asesoramiento de profesionales, aunque se dice que los médicos somos muy corporativistas, si hay veces que es cierto,
muchas veces
lo vamos a ocultar, bueno.
En todos los oficios es corporativismo.
En todas las profesiones, claro. Pero evidentemente consultar profesionales de reconocida solvencia de la especialidad que corresponda, plantearles el caso, que lo estudien, que lo analicen y ver si hay lugar a eso, a poder llegar a establecer una demanda o una denuncia por eso. Porque ya digo, muchas veces se piensa, confunde lo que son los errores con los accidentes.
Claro.
Y entonces ahí, pues eso, si se llega a la conclusión de que ha sido un accidente, pues entonces al final vamos a haber perdido el tiempo. Y encima, haber arrastrado el disgusto que supone todo el lío que estamos hablando.
Caramba.
Cuando tenemos ahí un caso de estos.
Estamos teniendo un programa francamente estupendo, especialmente gracias a ti, que eres un señor que además de saber, entiendes, que además yo soy un pelota.
Y además de entender, sabe.
Bueno, pero aún así te quiero.
Pero hoy tenemos que recordar que es el día de los enamorados.
Este sábado es el sábado, día 14, aparte de las enfermedades congénitas,
eso es.
Las cardiopatías congénitas.
Es que esa sí es una cardiopatía congénita, ¿no?
¿Cómo lo sabes?
Esa sí que no se va.
Esa no es congénita, esa es adquirida.
Esa es adquirida, ¿verdad?
Esa es poco a poco.
Se activa la adolescencia.
Entonces, escuchar esto. Radio Morata 107.6, que estamos a punto de irnos.
El amor y el tiempo. Érase una vez una isla paradisíaca, en el que vivían todos los sentimientos y valores del hombre: el buen humor, la tristeza, la sabiduría, el orgullo, la tristeza y el amor. Un día, los meteorólogos anunciaron la llegada de un tifón destructor que inundaría la isla. Entonces, todos se apresuraron a embarcarse y huir. todos menos el amor, que permaneció allí hasta el último momento. Cuando el agua había llegado al punto más elevado de la isla, el amor pidió auxilio. La riqueza pasó en su barco lujosísimo y el amor le dijo: «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?». «No hay sitio para nadie, porque todo está lleno de oro y plata», le respondió. Entonces, el amor se dirigió al orgullo, que surcaba toda vela al mar. «Orgullo, ¿tienes un hueco para mí en tu nave?». A lo que éste, casi sin mirarle a la cara, contestó: «Aquí no hay ningún lugar para ti, todo es perfecto, arruinarías mi reputación». Así fue preguntando a todos los que pasaban cerca de un viejo, hasta que un viejo le dijo: «Ven, amor, te llevo conmigo». Cuando llegó a tierra firme, quiso agradecer la ayuda, pero ya se había marchado. Al preguntarle a la sabiduría quién era aquel anciano generoso, este le dijo: «Era el tiempo, el único que es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida».
Escucha esto, escuchar esto.
Lo venimos arriba, ¿eh?
Esto.
Qué profunda emoción.
¿Bailas? ¿Y eso?
Esta canción, entre otras
eso
cosas.
Eso mi prima tampoco baila.
Entre otras personas, me hablaba de otras mujeres, de amor. Se lo dedicamos especialmente a Laura.
Eso es.
Que es la mujer de Alejandro, que la ha venido a acompañar y que sin duda se lo merece, como todas las nuestras que nos quieren tanto.
Muy bien.
Que callara quietud, que tristeza sin fin.
¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa cuando un torrente de ilusiones se colapsan? ¿Sabéis qué pasa cuando las raíces de una rosa ansiosa de agua espera que llegue el momento de beber y no bebe porque nadie le echa agua? Pero hay un lugar en el mundo donde todo se puede cumplir, tan solo un lugar, y yo lo conozco, una vez lo vi y desde entonces creo en él. Se llama futuro. Y hay una forma de llegar, se llama esperanza. Y hay una forma de energía que nos puede transportar hasta allí, se llama confianza. La confianza y la fe, que aunque a veces sean ciegas a los ojos, pero nunca lo son a las miradas del alma. La fe y la confianza que transporta la esperanza hacia el futuro, donde las cosas se pueden cumplir. Y si bien es cierto que sabemos que tenemos que morir, porque a veces no podemos o no queremos oír que, sobre todo, nos tenemos que preparar para vivir. Y eso ocurre mientras llega el agua. Hasta siempre, futuro de mi alma.
Sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que sin ti, qué triste y sola estoy.
Ay, pues estoy emocionado de esta canción y de las expresiones de sentimientos que hemos tenido todos. Uh-huh. Y bueno, pues que nos tenemos que ir. Que Radio Morata hoy nos cierra. Julio, hoy ha sido un día fantástico, ¿eh? Ha sido un día estupendo para ti. Te has podido expresar ampliamente. Te estamos muy agradecidos, como siempre, tú también a nosotros, yo lo sé.
Evidentemente. Para haberme sentido.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande en casa.
Venga, un abrazo muy fuerte también a todos vosotros.
Igualmente, Julio.
Alejandro del Valle y Laura, una pareja que hoy nos acompaña, que espero que en algún momento nos queréis acompañar algún día más.
No sé yo.
Seguro que sí, os ha gustado, ¿no?
Sí, sí, les han gustado.
¿Os habéis sentido cómodos?
Sí.
Bien, perfecto.
Era broma, hombre.
Esteban, Óscar López, amigo Óscar López, como siempre ahí cumpliendo cada vez mejor con los mandos de la radio. Y don David Flores, nada menos que el señor presidente de la Asociación Española del Ventrículo Derecho, iba a decir, y de cardiopatías congénitas.
Bueno, es displasia rimogénica del ventrículo derecho.
Exactamente.
No te comas cosas, que bastante ya tenemos comido el corazón para que te sigas comiendo.
Y yo, el Vicente Pinto, así que buenas noches y vamos a permitirnos
y buena suerte.
Hasta siempre.
Muchas gracias, Vicente. Y a todos.